Décimo segundo día de los ejercicios ignacianos. Compartimos en la segunda semana, llamada así por Ignacio, la búsqueda de la voluntad de Dios en el interno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para más amarlo, mejor servirlo. Esta es la gracia que estamos pidiendo. Estamos en la etapa de la infancia de Jesús y estamos recorriendo este camino junto a María y a José. Ellos han recibido la visita de los pastores, de los magos, y en sueños José recibe la noticia por parte del ángel de que debe tomar al niño y a su madre e ir a Egipto. Desde Egipto llamé a mi hijo, dice el texto de Mateo. Después de aquellos días, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Estarás allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto, y allí estuvo hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera el oráculo del Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. El llamado que nos hace el Señor en este día es el llamado a ir con Él hasta donde nos quiera conducir el Espíritu. Cuando José toma al niño entre sus brazos, el verbo que utiliza allí es un verbo, el texto de Mateo, es un verbo que la acción que realiza, quien la realiza, vuelve sobre el que la hace. Es como decir, José tomó al niño y a su madre entre sus brazos y fue tomado por el niño y por su madre. Abrazar lo que Dios nos confía para ir con el Señor hasta donde Él nos quiera conducir. De eso se trata, ir hasta donde Dios nos quiera guiar. Que podamos encontrar este llamado del Señor, que es lo que estamos buscando en esta segunda semana, y que podamos hacerlo sabiendo que eso que Dios nos pide que hagamos es por donde Dios nos conduce. Décimo segundo día, los ejercicios ignacianos, lo compartimos en la huida hacia Egipto con la familia de Nazaret. Decíamos en la introducción, es el decimosegundo día de los ejercicios de San Ignacio. Me gustaría escucharlos, queridos ejercitantes, al 3518-171-593, cómo va ese camino. Que nos compartas tu sentir en un texto grabado, por supuesto. Como te vengo diciendo estos días, estoy solo para llevar contigo adelante esto por la redistribución de tareas y de servicios, siempre muy necesaria en todo lo que Dios nos confía. Entonces, bueno, no podemos leer los mensajes como lo hacíamos en tiempo anterior. Sí, nos gusta escuchar tu voz y hoy queremos particularmente concentrarnos mientras va transcurriendo esta segunda semana. Queremos mirar con vos cómo van los ejercicios para darte una mano a preguntas, dudas, vivencias que vas teniendo, sentires interiores que hablan de cómo el Señor va guiando tu camino, tentaciones que van apareciendo, que buscan impedir el avance del proyecto de Dios en los ejercicios, distracciones, interferencias, todo lo que forma parte de este ejercitarse ignaciano, y qué bueno compartirlo en comunidad para dar alguna orientación que ayude en discernimiento a ir transitando ese camino. Te decía, en Mateo estamos compartiendo 2:13-15, la huida a Egipto. El texto nos pone de cara a ese lugar donde el Señor nos invita a ir con Él, hasta donde Él nos quiera conducir. Como hacíamos referencia al comienzo, cuando el ángel le dice toma al niño y a su madre, el verbo que utiliza allí Mateo vuelve sobre la acción de quien lo realiza. Es una particular manera de decir en nombre de Dios, toma al niño, a su mamá y déjate abrazar por ellos. Es unir juntos, es un dejarse tomar por aquel que abrazamos. ser uno con aquel que forma parte del camino con nosotros, el Señor y su mamá. De allí que lo que Dios nos confía es lo que Dios nos da para hacer lo que tenemos que hacer. Si Dios nos confía su cuidado en las personas que sufren, en los enfermitos, en los que están en la calle, en los niños, en los jóvenes, en la tarea de la educación, en el servicio de la vida de la familia, si nos invita a abrazar con decisión y con determinación la tarea apostólica que se nos da, es porque Dios da la gracia en aquello que Él mismo nos está invitando a abrazar. Y podemos rezar. Entonces, como decía San Agustín, dame lo que me estás pidiendo y pedime lo que quieras porque sé que venís conmigo. No hay duda de que es así. No hay duda de que es así. El ángel tiene como distintos momentos el texto que hemos compartido. El ángel que le hace un encargo a José en sueños. José, que lleva adelante esta orden sabiendo que lo que se le está indicando viene con gracia de Dios, que abrazar lo que Dios le confía es dejarse abrazar por lo que Dios confía. Y el texto cierra con una referencia al Antiguo Testamento. Desde Egipto llamé a mi hijo. Egipto es el lugar del refugio. Ahí van Jacob y sus hijos. Allí es donde nace el pueblo de Dios, el pueblo de Jacob, el pueblo de Israel, que cuando crece y se desarrolla va a ser uno de los descendientes de Jacob, Moisés, uno del pueblo, el que Dios va a elegir para que él, que ha sido liberado de las aguas, signo de la muerte, Moisés quiere decir eso, liberado de las aguas, libere a través de las aguas del mar rojo al pueblo que se le confía. Atraviesa el mar como signo de esclavitud, como signo de muerte, como fuerza del mal, atraviesa en nombre de Dios, levantando su callado, para ir lejos hasta donde Dios lo quiere llevar, por el desierto, a la tierra que le tiene prometida. En el Evangelio de Mateo, que es el que estamos compartiendo, Moisés y Jesús son la fuerza de la liberación. Y Jesús aparece como el nuevo Moisés. En Mateo hay una continuidad entre lo antiguo y lo nuevo. De hecho, el texto de Mateo está construido sobre 5 libros, igual que el Pentateuco. Jesús es el cumplimiento y la plenitud de la ley que estaba anunciada ya en el Antiguo Testamento. Fíjate, el faraón, cuando nace Moisés, ya había recibido por parte de los sacerdotes y por parte de los consejeros la advertencia de que si el pueblo seguía creciendo como estaba creciendo, iba a ser muy difícil de contenerlo. Por lo tanto, había que evitar que sigan naciendo hijos varones para que esto siguieran haciendo crecer el pueblo. Y manda matar a todos los varones nacidos. Igual pasa aquí. El rey Herodes ve como que puede ver cercenada el desarrollo, puede ver como limitado el desarrollo de su poder, y entonces manda a matar a los niños nacidos en la zona alrededor de Belén. Hay como en el paralelismo una invitación a leer en clave midrashica, como hemos dicho en estos días, que es un estilo literario que nos permite sintonizar lo que se quiere dejar como enseñanza sabia con lo ya acontecido en la historia de la salvación, con lo acontecido, con lo que está aconteciendo, con lo que va a acontecer. El término, la estructura literaria de midrashica permite moverse en los tres planos del tiempo, el pasado, el presente o el futuro, pero siempre con una referencia del hecho que se quiere relatar, en este caso la vida de Egipto, a una enseñanza que está vinculada con lo que vendrá, con lo que está ocurriendo o lo que ya ocurrió. En este caso, con lo que ya ocurrió. Y allí nos vamos a detener para contemplar, para observar qué significa, que esto es lo más importante de la ejercitación, qué significa esto de huir a Egipto. Egipto es lugar donde nace el pueblo, desde Egipto llamé a mi hijo, a Israel, pero también a mi hijo Jesús, el que está gestando el nuevo pueblo de la nueva alianza, el que nace de la plenitud de la nueva ley, que lleva a cabo toda ley antigua y la pone en grado de plenitud, valga la redundancia. También podemos pensar que en Egipto se produce el proceso de liberación de la esclavitud, que en Jesús está claramente identificada con el pecado, a la libertad que trae la gracia. Por lo tanto, Jesús, que es llamado desde Egipto, y el pueblo nuevo que nace desde Egipto, está invitado, estamos siendo invitados con Jesús a atravesar el mar del mal que genera en nosotros la fuerza de iniquidad del pecado y su autor, su referencia nefasta de oscuridad, que es la presencia del maligno, y nos invita a superar nuestras fuerzas concupiscibles para ir hacia adelante con un nuevo ímpetu con el que Dios nos quiere configurar en Él, nos quiere hacer uno en Él. De allí que llamarnos desde Egipto es llamarnos como pueblo, identificarnos como tal, hacer un camino de liberación, liberación del pecado, de la fuerza del mal, liberación de la propia concupiscencia, para fortalecernos en el camino del servicio a lo que Dios nos está llamando. Porque de eso se trata la ejercitación. La ejercitación espiritual ignaciana se trata de encontrar el llamado que Dios nos está haciendo, en particular y en concreto a nosotros, a cada uno de nosotros, y a nosotros también como comunidad orante, ejercitante, ignaciana. Tenemos que detenernos frente al texto y al momento para contemplar imaginativamente. Siempre vamos al lado, en este caso de la caravana sencilla, que posiblemente podríamos imaginar allí sumaron algunos pastores que acompañaron todo el camino a un trecho. Nosotros podemos sumarnos a ese grupo que acompaña, ver qué pasa en el camino, las preguntas que José se hace, las preocupaciones que atraviesan el corazón de María, qué significa esta amenaza que quieren matar al niño que se le ha confiado, la obediencia que hay en el corazón de ellos, la alegría frente al nacimiento y el encuentro con las raíces del origen del pueblo en Egipto, entre expectativas del encuentro con la historia más rica y más dolorosa de Israel, el cuidado del niño, las preguntas de qué vamos a vivir, cómo nos vamos a manejar en el nuevo escenario, y al mismo tiempo la certeza de que Dios va con nosotros. En ese peregrinar podemos ir escuchando de qué hablan María y José, cómo es que está el niño entre brazos de la Virgen, nos lo puede dar a nosotros un ratito. Podemos llegar a Egipto, ver cómo encontramos una casa donde poder alojarse. Hay dones con los que ellos van, oro, incienso y mirra, que tienen un valor, sobre todo el oro, que puede servir para valerse de un tiempo hasta que se establezca la familia en su lugar. Bueno, podemos rumiar, contemplar, mirar, imaginar, y en esa contemplación imaginativa anotar lo que más nos llama la atención. Cuando estamos en la oración, porque allí donde nos detenemos, porque hay una imagen de la que estamos contemplando imaginativamente que particularmente nos significa, allí saber que hay gracia para nosotros y reflexionar sobre ese lugar para sacar provecho. Bueno, vamos a meternos, si te parece, en la riqueza de este texto. Vamos a analizarlo un poquito más, la perspectiva midrashica del mismo. Vamos a ver los vínculos que existen entre distintos pasajes que se dicen sucintamente aquí y que mucho tienen que ver con la historia de Israel, el pueblo de Dios, y con la historia del nuevo pueblo de Dios que está fundando el nuevo Moisés, Jesús, para una nueva alianza.
¿Qué es lo que sueñas tú que mueve tu interior? ¿Qué te llevó a la cruz? ¿Cómo es tu corazón? ¿Por qué dejaste el cielo? ¿Cuál es tu pasión? Quiero entenderme y conocer tu corazón. Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu gran amor, cobra sentido mi vida, todo problema se olvida. Es el deseo en mí sentir tu corazón dentro de mi latín. Vivir por tus anhelos y por tu sentir es como quiero cada día yo vivir. Y al conocer desbaratan mis sueños, y al descubrir tu gran amor, cobra sentido en mi vida, todo problema se olvida. Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu gran amor, cobra sentido en mi vida, todo problema se olvida.
En el lado oculto de la vida, yo voy por la vereda de la sombra.
Desde Egipto llamé a mi hijo, va a decir el texto de Mateo, que es una relación midrashica con Éxodo 4, 19, 20. El Señor dijo a Moisés, dice aquel texto, en Madián, anda, vuelve a Egipto, pues han muerto todos los que buscaban tu muerte. Cuando Jesús vuelve con sus padres desde Egipto a la tierra de Jerusalén, lo hace porque ha muerto Herodes. Ahí nos damos cuenta la relación entre lo que se nos está queriendo dejar como enseñanza y el vínculo con el Antiguo Testamento. La comunidad judía cristiana a la que Mateo se dirige ve en la huida de Jesús a Egipto la aparición, la reactualización por el Hijo de María de la historia de Israel. De una manera muy particular, el texto parece tener en cuenta la historia de Moisés. El tema de Cristo, nuevo Moisés, es el más significativo de toda la enseñanza de Mateo. Para Mateo, Jesús es ante todo un legislador. Claro, le está escribiendo a una comunidad judeo-cristiana. Jesús tiene este rasgo de ordenar, de orientar bajo una nueva perspectiva de ley, que es la plenitud que trae el amor para llevar a su término máximo el cumplimiento de lo mandado. Y como decíamos, el texto de Mateo está construido de tal manera en cinco libros que la referencia es clara. a el Antiguo Testamento y los cinco libros centrales del Sagrado Texto de la Alianza. Es muy interesante hacer este recorrido encontrándonos con las referencias, digamos así, a lo antiguo en relación a lo nuevo. Y también para nuestra vida podríamos pensar que de lo nuevo a lo que Dios me invita vine a recapitular, a restaurar, a rehacer, a reordenar mi antiguo trayecto. Porque es verdad que empieza una nueva etapa cuando se nos abre un nuevo horizonte para adelante, pero Dios no deja de ordenar lo que quedó atrás. No lo podemos hacer nosotros por nuestra propia fuerza, hay que permitirle a Dios que sea Él el que en el camino nos vaya revelando el orden nuevo que nos trae por delante y cómo eso también interpreta de una manera nueva y distinta el camino ya recorrido, el camino ya andado. Es una linda perspectiva esta para poder avanzar hacia donde Dios nos llama, soltando lo que quedó atrás y dejando que aquello que quedó atrás sea resignificado y entendido de una manera nueva a partir del sentido de camino hacia donde Dios nos conduce, la llamada que Dios nos hace hacia adelante. Vamos a ir compartiendo, si es que tenés, Ale, algunos mensajes grabados por allí, lo que para ustedes son preguntas, sugerencias, dudas, sentir de lo que se está viviendo, comentarios de lo que va significando los ejercicios espirituales. Bueno, lo que vaya surgiendo del compartir para detenernos un ratito, hacer algo de discernimiento al respecto y poder seguir continuando nuestro camino en la búsqueda de hallar lo que Dios en su voluntad nos quiere decir y poder encontrar el mejor rumbo hacia adelante de lo que nos espera en la marcha. Se va dando, de hecho, hay que entender el tránsito de la propia vida como un camino en el que Dios va haciendo, entretejiendo la historia de la redención y que nos quiere como protagonistas, pero dejándolo a Él la rienda principal de la conducción de nuestras propias historias.
Hace ya tiempo que comprendí. Tú me buscaste en todas partes. La meta que en mí un día empezó a fallar, tú no dejaste se apagase. Yo lo contemplo y digo que sé.
Padre, estoy tratando de hacer los ejercicios, pero momento que se me presentan tentaciones, preocupaciones, obstáculos que se presentan y a veces es como que digo, bueno, hasta acá llegué, pero de la mano de la Virgen que le pido que no me deje hacerme el lugar de que entrega a Dios y estar y hacer, que me ayuda muchísimo a salir de todos estos momentos que estoy viviendo. Bueno, muchas, muchas gracias por los ejercicios espirituales, Padre, y cuánto nos ayuda.
Hola, Padrecito, buen día. Yo desde que empezaron los ejercicios, todos los días te escucho a ti, y lo voy escribiendo, ¿no? Y siempre me pasa algo, ¿no? A la tarde, que es cuando lo quiero hacer a la ejercitación. Un solo día lo hice para ser certero. Igualmente me quedo con un montón de cosas y no me doy por vencido, así que voy a seguir. El capítulo 4, me acuerdo que lo hice, vergüenza y confusión de sí mismo. Estoy contento. Y en relativo a la cuaresma, he estado con limosna en forma muy austera, lo he podido hacer, oración también, en momentos de oración, al margen de los ejercicios y la misa, y bueno, y el ayuno hasta por ahí. Padre, te quiero. Marcelo de Mar del Plata, gracias.
Buen día, Padre Javier. Es mi sentir en mi interior de Jesús, es el saberme guiar por el buen caminar de la vida y escuchar sus ejercicios y vivir la cuaresma. Lidia, San Pedro, Buenos Aires.
Saber más.
Lo importante es hacerlos, ¿no? Lo importante es hacerlos con dificultades, con interferencias, con demoras, con distracciones, con tentaciones. Lo importante es poder darle un tiempo a lo que son los puntos más importantes, más alguna reflexión que ustedes pueden recoger de lo que aquí se va diciendo o de lo que encuentran también después como materia publicado en las redes sociales, que también todo el material está tanto en YouTube como en la página de Radio María, como en Instagram, como en Spotify. Porque a partir de allí, con las preguntas que ustedes hacen, con las sugerencias que traen, también podemos irlos acompañando de la mejor manera. Es muy importante, yo tengo este espacio para poder recoger lo que ustedes tienen como sugerencia, más que como sugerencia, como inquietud de lo que va ocurriendo, y por eso los invito que día a día los que puedan se acerquen a esta hora de la radio con su sentir interior. ¿Qué es lo más importante en la ejercitación? ¿Qué siento interiormente que a mí me está ocurriendo? En todos los sentidos, según lo que Dios me va sugiriendo, también según lo que la distracción, la tentación, las interferencias van generando. Y en ese momento saber qué hacer en un caso o en otro, qué hacer con el consuelo, qué hacer con la desolación, cómo movernos en un sentido, cómo movernos en otro sentido. No temas bajar a Egipto, porque allí, dice el texto de Génesis 46:3-4, allí te haré una gran nación. Es lo que le dice el Señor a Jacob. Y de hecho así ocurre. Y bajaré contigo a Egipto, y yo mismo te bajaré también, como yo mismo iré contigo hasta donde vos vayas. Es la experiencia de José, de María, del niño. Lo llevan a Egipto porque allí va a surgir el pueblo. El pueblo nace en Egipto. Nosotros, como cristianos, como nacidos en Cristo, tenemos también nuestra referencia de origen en ese lugar. Lo mismo que Jacob, Israel, en Egipto fue acrecentándose hasta proporciones de su pueblo, que Jesús pasa a su vez por Egipto para convertirse en eso que Dios le confía, en la configuración de un gran pueblo. Toda la vida de Jacob aparece finalmente dibujada en el relato de la infancia de Mateo. En la literatura judía, en efecto, Jacob es presentado como víctima de la persecución de Labán, su suegro. Génesis 31. Jacob siempre, en conformidad con la tradición judía, se habría refugiado en Egipto para huir de la persecución de Labán. Y lo mismo ocurre aquí. El Señor huye por la persecución de Herodes. La imagen de Raquel, porque el texto en el medio tiene Raquel llora a sus hijos que han muerto, Raquel llorando a sus hijos hasta que vuelven del extranjero, y confirma Raquel que ha quedado en Palestina con su papá, Llora la partida de Jacob y de sus hijos. La huida de Cristo a Egipto, de nuevo Jacob, su regreso a Palestina, volvió de allí porque había muerto Herodes, dice el texto, lo convierte en un pueblo nuevo, inmenso, lo mismo que Jacob había sido en tiempos del Éxodo, constituyendo así un tema de Pascua. ¿Qué quiere decir esto? Un tránsito, un camino. Es como que la Pascua comienza, todo el proceso de Jesús es pascual, en la misma gestación, apenas nace Jesús, se pone María con él, impulsado por el vientre materno. Ya la enseñanza del anuncio de la buena noticia está en María y por el niño que lleva en su vientre, que sacude la estructura de Israel, de perdón, de Isabel, lo hemos contemplado en estos días. Después, ese tránsito, ese camino, ese paso, cuando ya está a punto de dar a luz, a los 9 meses, que la lleva hasta Belén para ser empadronada, según lo que plantea Augusto. Una vez nacido, tienen que seguir caminando hacia Egipto. La condición peregrina es propia de nosotros como pueblo. La condición peregrina en cuanto que hombres y mujeres que estamos en el camino que Dios nos muestra para la reconstrucción de la historia. La historia de salvación, la propia historia de la salvación, no se hace quedándose encerrado en sí mismo, se hace transitando los caminos posibles que Dios nos ofrece hacia adelante. Los que nos ofrece hacia adelante y que nosotros con dificultad, con aciertos y con yerros, con caídas y con puestas de pie, vamos aprendiendo a andar, vamos aprendiendo a andar. Y allí, en el caso del pueblo de Israel, como también en el propio caso, como pueblo de Dios, aprendemos en la marcha también de los errores, también de los errores. La expresión de Pablo, hablando de su propia historia de salvación, allí donde abundó el pecado, sobreabundó mucho más la gracia del Señor. Es decir, Dios escribe esta historia de redención, de salvación, de hombres y mujeres en marcha, en peregrinos, en búsqueda de lo que Dios quiere para nosotros en el camino. Dios la escribe en renglones ciertamente complejos y torcidos. Y es bueno leer a la luz de la historia de la salvación, la propia historia de salvación, la propia historia de redención, como historia en la que Dios actúa, transforma y saca cosas hermosas, hermosas, en medio de nuestras dificultades, bellas, maravillosas. Encontrarnos con nuestros límites, con nuestros yerros, encontrarnos con nuestros recovecos del corazón, no tiene que alejarnos de Dios, al contrario, tiene que permitirnos encontrarlo a Dios en medio de nuestras fragilidades. Y por eso hemos comenzado los ejercicios vinculándonos a la vergüenza y confusión de nosotros mismos, al reconocimiento de nuestra condición frágil, pecadora, contradictoria, porque el que queremos hallar mientras lo buscamos es al Dios que nos redime, que nos libera de nosotros mismos por la fuerza de su gracia. ¿Cómo es que viene en la vida de cada uno de nosotros? Es la propia biografía la que hay que aprender a leer a la luz de la presencia de Dios que salva. Y es lo que intentamos hacer a lo largo de todos estos ejercicios. Lo que hace Ignacio es ubicar a Jesús en el centro como eje del misterio de la redención y nos lo propone de distintas maneras para que en el camino que vamos recorriendo, en la meditación y en la contemplación, podamos hallar al Dios vivo en medio de nosotros, hombres y mujeres frágiles, peregrinos.
Buen día, Padre Javier, buen día a todo el equipo de Radio María. Ante nada, gracias por los ejercicios. Sigo intentando hacerlos. He tenido muchas dificultades en estos días. Sigo con José ahí de pie, pero sin hacer nada. Sigo rezando. No me doy por vencida. Muchas gracias. Luz desde Sumampa. Besos, besos.
Buen día, Padre Javier. Buen día, bendecido día. Mercedes de Comodoro Rivadavia, Chubut. Vengo haciendo los ejercicios desde el primer día. Y como dicen mis hermanos, también siempre hay alguien que interrumpe, alguien que sabe que uno está haciendo los ejercicios, aún pidiéndoselo que por favor sean respetuosos, que respeten. Es increíble cómo el espíritu del mal entra, se introduce, ¿no? Para que no podamos seguir adelante. Pero pongo el reloj a las 7:30 de la mañana, me levanto, me higienizo y ya pongo, prendo la velita, me pongo a Mamá Antula, la Santísima Virgen María, Sagrado Corazón, y a no bajar los brazos, a ser obediente, a seguir adelante.
En la palabra de hoy, que abordamos en los ejercicios, lo que más me llamó la atención y además me convocó fue la decisión de José, la disponibilidad, no solo la valentía, sino también el estar dispuesto a lo que Dios le decía en sueños, la confianza. Y yo creo que yo ando por ahí, pero no con todos esos valores, sino todavía en camino. José llegó con María, con Jesús, se estableció, yo sigo ahí. Falta todavía, pero me conmueve y sobre todo me alegra y me colma el corazón la confianza que Jesús tiene en mí, la paciencia y la espera.
Buen día, Padre Javier. Buen día, hermano Rubio Mariano. Yo desde que comenzaron los ejercicios ignacianos, lo vengo haciendo siempre. Pero este año me está costando ver la contemplación. En la contemplación no logro ver, concentrar, centrar las imágenes. Hay algo que me impide ver, contemplar y allí reflexionar. Igualmente los hago todos los días. Voy anotando lo que me va suscitando, las frases o lo que me toca el corazón y lo voy anotando. Pero me cuesta eso este año, poder hacer la contemplación. No sé si será que ahí hay algo que Dios me quiere mostrar, pero es lo que me está costando mucho este año. Gracias por todo, Padre Javier, gracias a todos los hermanos que comparten.
Que brilla sobre nuestras vidas, toda gloria pertenece a ti. Tu presencia nos cubre de gracia, llena este lugar, llena este lugar como un manto de perdón y gracia. No hay nadie como tú,
Jesús. Hermosos los compartires de ustedes, la verdad que hace mucho bien escucharlos y saber que es así, que es un camino que se recorre, es una ejercitación que se aprende. A veces venimos un poquito como demorados en los modos, se va aprendiendo, se va haciendo. Lo importante es no dejarlos, no soltarlos. Y seguir compartiendo dificultades, tentaciones, gracias que vamos recibiendo. Sería muy lindo mañana, por ejemplo, detenernos a las gracias que he recibido en este tiempo de la ejercitación espiritual. Por allí, algunas se han escuchado ya. También se han escuchado porque es gracia encontrarse con las limitaciones y las tentaciones, porque ahí hay siempre algo que se está escondiendo, que la propia naturaleza que resiste o el espíritu del mal que busca interferir está queriendo opacarnos. Por eso cuando dicen por ahí, no puedo ver, no puedo encontrar, por algo será que se está impidiendo, porque algo que Dios te quiere mostrar que es muy importante. Y por eso adaptar la propia mirada a lo que Dios va a mostrarte es muy interesante para este tiempo, preparar el corazón para lo lindo que Dios te quiere mostrar. Así que lejos de apenarse cuando estas cosas ocurren, es saber afrontarlas con la expectativa de que eso que se está impidiendo es porque algo que está ocurriendo alrededor y dentro nuestro está queriendo, nos está llamando a más, digamos, ¿no? A lo más que Dios nos quiere mostrar. Quiero agradecer infinitamente a todos los que en el transcurso de estos días están haciendo sus transferencias bancarias a favor del desarrollo del proyecto de la obra de María y de la radio y la televisión en particular. En obra.radio.maría están haciendo sus transferencias de 5.000 pesos más, sumándose a este paso que nos lleva hacia algún santuario mariano en ese sorteo que vamos a hacer, donde uno de nosotros va a viajar en nombre de todos para recibir las gracias y las unciones con que Dios quiere bendecirnos en los santuarios marianos de Europa. Claro, es lindo viajar, es muy lindo ir en nombre de todos, pero es muy lindo saber que vamos juntos también y que todo lo hacemos juntos. Esta obra la hacemos entre todos, la hacemos realmente entre todos. Va a cumplir el año que viene 30 años, 30 años. Y la verdad que ha sido hermoso, es hermoso el recorrido que estamos haciendo pasito a pasito juntos, multiplicando con nuestra ofrenda y entrega gracias con las que Dios nos ha bendecido a través de este instrumento maravilloso de la radio, de la televisión, y cómo nosotros con nuestra entrega, con nuestra ofrenda, multiplicamos con ese darnos, con ese ofrecernos, a bien de otros que tanto lo necesitan y esperan poder hallar lo que buscan a veces sin saber, la presencia del Dios vivo que da sentido a todo. Tu transferencia bancaria a obra.radio.maría de 5.000 pesos o más es un valor que hemos puesto pensando en la economía de la Argentina, razón de lo que estamos viendo y lo que viene, que nos parece hoy debería ser base. Sabemos que a veces no alcanza para nada, ¿no? Pero bueno, es un punto de referencia y por eso lo planteamos desde esos lugares. Son 2 kilos de pan por mes lo que estamos sugiriendo. Nos parece que se puede, si se hace un esfuerzo en muchos casos, y para los que lo hacen desde la más dura de las realidades, no hay palabra para decir gracias, ¿no? Casi que uno debería solamente silenciarse, pero bueno, hay que reconocerlo y queremos agradecerlo de todo corazón.